¿Quién? Yo. Aló, aló. ¿Ahí está
bien? Bueno, a todos los periodistas que nos acompañan hoy y a quienes siguen nuestra transmisión por la página web y en Facebook, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de la sexta reunión de la Junta del Banco de la República. A continuación, el gerente va a leer los comunicados emitidos hoy y después empezaremos con la ronda de preguntas de la misma manera que la hacemos siempre, utilizando el micrófono para formulársela al gerente para que nos quede en la transmisión y todos podamos escuchar y entender lo que se está preguntando y lo que responde el gerente. Entonces, muchas gracias y gerente, adelante.
Muy buenas tardes a todos. Voy a leer dos comunicados, el primero relacionado con la decisión de tasas de hoy y el segundo relacionado con la moneda conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y luego comenzamos con preguntas que ustedes tengan. Primer comunicado. Banco de la República mantiene por unanimidad la tasa de interés de intervención en 4.25%. La Junta tomó en consideración principalmente la siguiente información. En mayo, el promedio de las medidas de inflación básica, 2.92%, se mantuvo por debajo de la meta. La inflación se situó en 3.31%. Algunos choques de oferta podrían elevar la inflación en los próximos meses, pero esta retomaría su convergencia a la meta posteriormente. El crecimiento económico para el primer trimestre de 2019 fue más bajo que lo estimado. Las nuevas cifras sugieren que la economía será más dinámica en el segundo trimestre. Las perspectivas de crecimiento global se siguen moderando y en los Estados Unidos aumentó la probabilidad de que se reduzca la tasa de interés de política de la Reserva Federal. La proyección del déficit de cuenta corriente para 2019 sigue siendo superior al 4% del PIB, pero continuará siendo financiado mayoritariamente por la inversión extranjera directa. Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión: las desviaciones transitorias de la inflación respecto a la meta y la persistencia de las mismas, la incertidumbre sobre el tamaño de los excesos de capacidad productiva y la velocidad con que se reduzcan, los efectos sobre la economía colombiana derivados de las cambiantes condiciones externas. En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la Junta decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como el comportamiento de la balanza de pagos y la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible. Ese es el primer comunicado, voy a leer el segundo. El Banco de la República emitirá una moneda conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Colombia. El Banco de la República, en cumplimiento de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, emitirá con fines conmemorativos y por una sola vez la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. La moneda se pondrá a disposición del público a partir de 2020. Esta moneda conmemorativa toma como base para su diseño la primera moneda nacional, conocida en la época como la China, que circuló después de la batalla de Boyacá. El anverso de la moneda presentará el perfil de una mujer indígena que simbolizaba la libertad americana. En esta figura la mujer representaba la libertad y la indígena con su tocado de plumas representaba a América. Libertad americana es el texto que enmarca la figura junto con el año de acuñación original, 1819. El reverso de la moneda incluirá la imagen de la granada, que recuerda el nombre del país, contendrá las palabras República de Colombia, el año de acuñación, 2019, y una imagen latente que, dependiendo del ángulo desde el cual se le mire, reflejará las iniciales BR por Banco de la República o el número arábigo 10. La moneda de color plateado es una aleación de cobre y níquel. Tendrá una dimensión aproximada de 35 milímetros de diámetro y un valor nominal de 10 mil pesos. Muchas gracias.
Gracias, gerente. Entonces empezamos la ronda de preguntas. Carlos Vargas de la agencia Reuters inicia y vamos con Héctor Hernández después. Gracias.
Gerente, buenas tardes. Primera pregunta, gerente, que puede parecer un poco farandulera, pero es muy importante. ¿A qué se debe la silla vacía a su lado derecho? ¿Cuál fue el motivo, la razón de la no presencia del ministro en esta rueda de prensa? A la que nos tiene acostumbrados. Y segundo, gerente, ¿cómo ustedes ya con los nuevos resultados y las nuevas cifras que tienen de la economía nacional, ¿cómo ven la economía hoy con respecto a comparada con lo como la estaba viendo cuando se me dio el discurso en la convención bancaria?
Muy bien, gracias, doctor Vargas. El ministro no está acá porque terminamos la junta muy temprano, como ocurrió creo que hace un mes o dos meses. Esa es la razón fundamental. Yo sé que la pregunta suya insinúa otras cosas que no han tenido lugar. La junta estuvo en los mejores términos posibles y la razón fundamental es que gracias, Jorge. Y la razón fundamental es que terminamos muy temprano. ¿Cómo cambian las cifras, las perspectivas? Carlos, el banco no ha hecho nuevos pronósticos de crecimiento, cosa que continuamos en 3.5 hasta que tengamos nuevas cifras, que ocurrirá por ahí en uno o dos meses cuando presentemos el nuevo informe de inflación. Hasta el momento los mercados y los analistas siguen hablando de un crecimiento entre 3 y 3.6. Eso es lo que la mayoría de analistas está hablando, de 3 a 3.6, y esa sería mi respuesta, entre 3 y 3.6. El banco no tiene un estimativo oficial aún de crecimiento con base en las cifras del primer trimestre que yo presenté en Cartagena y que cuyo mensaje central era la dinámica del primer trimestre no fue tan satisfactoria como esperábamos. Ese es el resumen.
Héctor Hernández, de Primera Página.
Bueno, no, la pregunta es put. ¿Qué pasó con las put? ¿Va a haber put, no va a haber put?
Ok. Héctor, ¿no va a haber put?
No.
No, porque no, ese tema hoy no se mencionó en la Junta. Nosotros decidimos hace un mes esperar a tener nueva información de qué efecto estábamos causando sobre la tasa de cambio. Hubo una discusión muy grande de si estábamos causando algún efecto o no. La tasa de cambio se revaluó en toda la región después de que nosotros dejamos de comprar reservas, pero se revaluó más en Colombia. Todavía es muy temprano para tomar una decisión y evaluar lo que sucedió, aunque ya comenzamos a hacerlo. En esta junta no se habló del tema. O sea, no se va a comprar nuevas reservas este mes.
Jorge Sáenz, del Espectador.
Sí, gerente, a propósito de las reservas, el banco dejó de comprar reservas, ¿por qué razón? Porque está saliendo muy caro eso. Y la otra pregunta es, ¿ustedes cómo evaluaron lo de la carretera de Bogotá-Villavicencio por aquella cuestión de la presión inflacionaria?
Sí, Jorge, ¿cuál fue el argumento fundamental para no comprar reservas? Que queríamos entender qué impacto estábamos causando. O sea, como hemos dicho varias veces, nosotros no tenemos un nivel objetivo de tasa de cambio, flotamos. Nos preocupaba un poco que estuviéramos causando efectos especulativos sobre la dinámica de la tasa de cambio, es decir, que entonces como intervenimos se devaluó un poco y como todo el mundo se ve que se devalúa, continúa devaluándose y queríamos evaluar eso fundamentalmente, no porque nos preocupara el nivel en ese momento, sino que queríamos evaluar el impacto que estábamos teniendo. Todavía no hemos hecho la discusión que se preguntaba antes y es, bueno, entonces ¿qué encontraron y qué van a hacer? No la tuvimos, pero esa fue la razón fundamental. Queríamos, algunos miembros de la Junta pensaban que a lo mejor estábamos causando efectos indeseables, pero no teníamos evidencia. Todavía no la tenemos porque no hemos evaluado el experimento y estamos esperando más información. Es verdad que la tasa de cambio se revaluó, como ustedes saben, en toda la región, un poco más en Colombia.
Siguiente pregunta.
Perdón. No, sobre Villavicencio. Jorge, claro que eso va a causar impacto. No lo hemos cuantificado. Es todavía muy temprano. La mayoría de proyecciones del equipo técnico hablan de precio de alimentos que está subiendo. Nada muy preocupante, pero recuerde que es que antes, hace 6 meses, estaban creciendo 0, 1, 1,5. En este momento se proyecta que vayan hacia 3, 3 y algo, incluso a 4. Pero todos los choques que se piensan son transitorios y pensamos que en nuestra meta influye muy poco eso, aunque todavía es muy temprano para evaluarlo, obviamente, apenas está sucediendo.
Siguiente pregunta. Oscar Medina, de la agencia Bloomberg.
Gerente, buenas tardes. Yo sé que ustedes no han revisado aún el crecimiento económico, pero el Ministerio de Hacienda recientemente lanzó sus pronósticos de crecimiento con base al marco fiscal y ellos ven un estímulo muy fuerte que la ley de financiamiento le va a otorgar a la inversión. Más o menos para el otro año ellos estiman que haya un crecimiento de 1.2 puntos porcentuales solamente por la ley de financiamiento. Quiero preguntarle si es algo que han analizado, si lo ven o si es algo factible, porque ninguno de los analistas lo ve. Eso es una pregunta. Y lo otro es, otros bancos centrales como Chile, India, Rusia, han bajado tasas de interés. ¿Usted cree que con el nuevo tono de la Reserva Federal haya espacio para alguna discusión, bien sea de menores tasas o de mantenerlas por un tiempo más prolongado, como incluso en los analistas con base en la última encuesta del banco?
Sí, Oscar, nosotros no tenemos un estudio que trate de evaluar el impacto de la ley de financiamiento sobre inversión, no lo tenemos. Lo único es decir que la mayoría de analistas continúan pensando que la economía puede crecer entre 3 y 3.6. El banco hasta hace poco tenía un pronóstico de crecimiento de 3.5 y solo en 2 meses tendremos un nuevo pronóstico. O sea, hasta el momento el banco mantiene su 3.5, que está muy cerca al 3.6 del gobierno. En 2 meses les contaremos qué dieron los nuevos pronósticos, pero todavía no tenemos un pronóstico distinto al 3.5. Sobre baja de tasas, cuando uno mira lo que esperan los mercados mirando las curvas de rendimiento, etcétera, sí están hablando de una baja de tasas de interés en septiembre. Por primera vez están hablando de una baja de tasas de interés en septiembre. Yo aún no la veo. Nadie en la Junta está hablando de reducciones de tasas. Veremos cada mes con la información que llega. Pero en la Junta no se está discutiendo rebajas de tasas de interés.
Pregunta Edgar Layton, de CMI.
Ministro. Gerente.
Sí.
Gerente, ¿se ha hecho algún análisis ya sobre el impacto del empleo por los venezolanos? En una de las anteriores juntas se había dicho que ya estaban como empezando a revisarlo y hay capítulos de diferentes estudios del gobierno donde ya empiezan como a mostrar un poquito de presión.
Sí, muchas gracias. Tenemos unos primeros trabajos sobre el mercado laboral, aún preliminares, que muestran que lo que ha sucedido con el desempleo depende fundamentalmente de menos demanda por empleados, o sea, de poca creación de empleos, más que de temas de oferta. No es por el tema de los... En esos estudios preliminares que tenemos, no es por más oferta de venezolanos, no es por más oferta laboral, es más bien por temas relacionados con la creación de empleo por parte de los empresarios. Por favor.
Bajo esa tesis, no hay creación de empleo, las empresas no están demandando gente, ¿se está estancando entonces la creación de empleo, gerente?
Pues yo esa palabra no la vuelvo a utilizar, obviamente. Pero es muy interesante, en ese primer trabajo que tenemos, se muestra que la creación de empleo ha sido poco dinámica desde hace varios años, no es algo reciente. Y yo creo que es muy importante que miremos ese tema con cuidado. Lo que resulta de ese trabajo es que desde el 2016 largo hasta hoy, la creación de empleo ha sido baja, bastante baja. Creo que con eso respondo.
Pregunta, gracias, gerente. Pregunta Marcela Peña, de Blue Radio.
Gerente, ¿cuál es su visión de la caída en la confianza del consumidor y de que no se recupere? Y también quería preguntarle sobre la moneda conmemorativa. ¿Uno va a poder comprar cosas con esa moneda conmemorativa o simplemente es para efectos, digamos, decorativos?
Con la segunda no sé cómo responderla. Yo nunca lo había pensado. La mayoría de la gente lo compra porque quiere guardar esa moneda. Nunca he pensado si la moneda de la Madre Laura se puede utilizar para comprar bienes. ¿También se puede? Entonces la respuesta es sí, pero creo que no va a ocurrir, ¿verdad? Sí. Y la primera pregunta, ¿la primera era sobre qué?
Sobre la caída en la confianza del consumidor.
Ah, sí. Otra vez, yo creo que tiene que ver con lo mismo que presenté en Cartagena, en el sentido de que hay señales muy contradictorias para un lado y para el otro. Fíjense lo contradictorio, una de las variables más dinámicas cuando uno mira inversión, consumo, exporta, es el consumo, sobre todo el consumo privado, no el consumo gubernamental. Sin embargo, la encuesta de FEDESarrollo, últimos datos, no han sido buenos. Entonces uno ve una contradicción entre lo que está pasando con el consumidor privado y la encuesta del consumidor.
Gracias, gerente. Pregunta Felipe García de Data.
Gerente, volviendo al tema de la vía al llano, ¿ustedes han medido si esto podría tener un impacto sobre el dinamismo de la economía, teniendo en cuenta que se va a estar cerrada 3 meses como mínimo, según la ministra de Transporte?
Sí, yo no creo que tenga impacto sobre la economía, es muy poco. Más bien es la pregunta anterior sobre el nivel de precios, que sí puede afectar el rubro de alimentos. Otra vez, es muy temprano para evaluarlo y el equipo técnico hasta ahora ha dicho que ese incremento del precio de alimentos que venía, aún sin la vía al llano, es transitorio, ¿verdad? Pero es una pregunta válida, estaremos monitoreándolo, todavía es muy temprano para responderlo.
Héctor Hernández tiene otra pregunta.
El señor de Fitch se mostró muy preocupado con el tema, con varios temas, con el... Primero, con el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que sigue subiendo. Y pues no es muy, no cree que la acumulación de reservas esté mejorando como mucho y que la posibilidad de que se cierre la brecha de ese déficit, el de la cuenta corriente, se dé. Y segundo, pues tampoco es muy, le cree mucho y voy a preguntarle, es un tema de carácter fiscal, pero la política fiscal afecta a la política monetaria. Entonces, por eso hago la pregunta. El punto es que el déficit fiscal, según Fitch, no cree que, o sea, no le tiene fe a esa política fiscal que quedó esgrimida en el marco fiscal de mediano plazo, porque está basada en el crecimiento económico, porque cree que con el crecimiento económico se reduce la evasión y aumenta el recaudo. Entonces, quería saber su opinión sobre esos dos puntos.
Sí, Héctor, entonces comencemos por cuenta corriente. Es verdad, todos los análisis lo señalan. Fitch, Moody's, el banco lo ha mencionado desde hace un año y antes ha venido hablando de que no es conveniente tener una cuenta corriente que dejó de cerrarse, porque recuerde, era -6.5 hace 2 años y medio, estaba mejorando y dejó de cerrarse. Y la verdad es que los pronósticos nuevos ha aumentado, y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué hay detrás? Ahí comienza la discusión, porque lo que hay detrás es mucha inversión frente al ahorro. Esa es la caricatura de lo que hay detrás de un déficit de cuenta corriente, y es bueno mantener esa inversión, ¿verdad? Entonces, una forma de cerrar el déficit de cuenta corriente es a través de reformas fiscales, como usted dice, o pensionales. Esa es la forma de aumentar el ahorro, o reduciendo la inversión. Y todas son decisiones complicadas. Yo creo que si uno piensa que el factor fundamental es mucha inversión, no se preocupa tanto, porque el país va a crecer más, ¿verdad? Pero sería bueno pensar en, sobre todo en reforma pensional, que es algo que está en la agenda, para ver cómo se aumenta el ahorro del país. Es cierto. Ahora, como se dice en el comunicado, está financiado sobre todo por inversión extranjera directa y continúan llegando flujos de portafolio al país. Eso es muy importante. En el último mes llegó al país una cifra, un monto importante de capitales de portafolio nuevamente. Entonces, eso también es importante. Pero es verdad, en el largo plazo es importante corregir ese factor y no es fácil. Y no es fácil. Sobre el marco fiscal, lo que hemos dicho es, nosotros le creemos al gobierno hasta que haya evidencia en contra. Y lo importante es que se cumpla la regla fiscal dentro del marco de análisis. El comité fiscal permite que se amplíe en 0,3% el margen para el gobierno, que al fin no utilizó. Nosotros estamos de acuerdo. Como lo dijo el Fondo Monetario, el Fondo Monetario dijo, mire, dentro del marco fiscal y dentro de las reglas de juego hay la posibilidad de hacer excepciones. Nosotros estaríamos de acuerdo que a raíz de la migración venezolana haya ciertas excepciones de una sola vez y por un monto limitado. El ministro Carrasquilla no quiso ni siquiera utilizar ese margen de maniobra adicional hasta ahora. De manera que la actitud, la posición nuestra es la misma que yo siempre he dicho. Nosotros no entramos a opinar sobre los detalles fiscales. Y lo importante es cumplir con la regla fiscal y con el marco fiscal.
¿Alguna otra pregunta? Daniel Támara, de Primera Página.
Gerente, también el director de Deuda Soberana de Fitch se refería al tema de acumulación de reservas internacionales y decía que ellos apoyaban que por lo menos el Banco de la República continuara con este programa este año y el próximo año para no sufrir de liquidez internacional. También dijo cuando suspendieron el programa que evidentemente no van a llegar a la meta que ellos tenían de 58 mil millones de dólares para el otro año y que eso podría generarle problemas de liquidez internacional al país. ¿Usted cómo recibe estas declaraciones de Fitch?
Bueno, Fitch sabe mucho, ¿no? Sabe cuál es el nivel óptimo de reservas del país. Esas son las discusiones que nosotros tenemos todo el tiempo en la Junta. Voy a decirle, las reservas de Colombia son mayores a las que, recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y si además tenemos en cuenta la línea de crédito flexible, son mucho mayores. Pero nosotros decidimos hace 6 meses que queríamos tener más reservas, pero en parte por la discusión sobre la línea de crédito flexible y el fondo que se dará en un año, y porque queríamos tener más reservas por la volatilidad internacional que es tan fuerte. Pero decir que el país necesita 58, Fitch sabe demasiado.
¿Alguna otra pregunta? Pues entonces muchísimas gracias por su asistencia, su participación hoy. A quienes nos siguen los invitamos a que consulten estos comunicados que ya están publicados en nuestra página web y en las redes sociales del banco. Muchas gracias a todos.